Ya es oficial, Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid, Antonio Raiz.
Lo acaba de anunciar el club a través de un comunicado, a lo previsto. El técnico donostiarra sucederá a Carlo Ancelotti al frente del conjunto blanco para las próximas tres temporadas, Teresa Vasallo.
Y mañana a las 12:30 de la mañana arranca su etapa con el Real Madrid en el acto de presentación, Miguel Ángel Díaz.
El club ya ha anunciado oficialmente la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid. El tolosarra se comprometerá para las tres próximas temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2028. Mañana por la mañana firmará su nuevo contrato junto con Florentino Pérez y posteriormente será presentado a las 12:30 en la Ciudad Real Madrid. El primer entrenamiento lo dirigirá el 2 de junio, volará a Miami el día 14 junto con el equipo y debutará ante el Al Hilal el próximo 18 de junio.
Además, informa Arantxa Rodríguez que en el Real Madrid se ha lesionado Fede Valverde. Es probable que no viaje con un Uruguay, pero sí que estará disponible para el Mundial de Clubes. Y hoy se termina la Liga a las 2 con el Girona Atlético, a las 4 y cuarto con el Villarreal Sevilla y a las 9 con el Athletic Barça.
El Papa León XIV se ha asomado hoy por primera vez a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Regina Cheli. Ha sido la primera de las innumerables veces que lo veremos cada domingo a lo largo de su pontificado. Al finalizar la oración mariana, ha animado a perseverar a los implicados en la búsqueda de la paz. El Papa también ha recordado a los católicos de China, ya que ayer se celebró la fiesta de María Auxiliadora, jornada en la que la Iglesia reza especialmente por los fieles de este país. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El saludo del Papa ha resonado en la plaza de San Pedro, repleta de fieles.
¡Buona domenica!
Pero también le hemos vuelto a escuchar entonar con fuerza el Regina Cheli.
Regina Cheli, letare. Aleluya.
Tras agradecer las muestras de cariño desde su elección y pedir oraciones por su pontificado, ha reanudado su petición por la paz.
La nuestra preghiera abraza.
Nuestra oración abraza a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra. Pedimos valentía y perseverancia a quienes están implicados en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz. También ha recordado el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, animando a todos a continuar trabajando con el mismo empeño en el cuidado de la creación.
Un nuevo sabotaje ha provocado otro apagón masivo en el sur de Francia que ha afectado a 45.000 hogares en Niza y en los alrededores de esta ciudad. Ha sucedido horas después del corte de este sábado, que dejó sin luz a 160.000 usuarios y llegó hasta el Festival de Cine de Cannes. También miramos a Francia porque estamos pendientes del estado de salud de dos alpinistas españoles que han sido hospitalizados tras caer por un desnivel de 600 metros en la parte francesa de los Pirineos. Ya han sido trasladados a España. Corresponsal Asunción Serena.
Dos montañeros españoles han estado a punto de perder la vida cuando escalaban ayer sábado por la mañana una conocida falla rocosa en los Pirineos, el llamado Couloir de Gob, un corredor de nieve y hielo que recorre la cara norte del macizo del Viñemal. Los dos alpinistas resbalaron a causa de una placa de nieve o hielo que se despegó de la pared, cayó sobre ellos y les desequilibró. Fueron socorridos inmediatamente por los equipos de rescate de montaña de los Altos Pirineos gracias a la alerta de otro escalador que presenció la caída. El comandante de la unidad, Sebastián Abadí, ha indicado a ICI que se puede hablar de milagro. Esperaban encontrar a dos personas potencialmente fallecidas, pero los dos estaban conscientes, aunque en estado de shock y heridos gravemente. El hecho de que llevaran casco probablemente les ha salvado la vida. Fueron trasladados al hospital de Tab y más tarde llevados a España, donde se recuperan de sus heridas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Venezuela han comenzado a abrir los centros de votación con motivo de las elecciones regionales y parlamentarias que se celebran este domingo. La oposición, que se presenta dividida para renovar la Asamblea Nacional, ha denunciado nuevas detenciones por parte del régimen de Maduro. Una cita marcada por la sombra del fraude de las elecciones presidenciales de hace 10 meses. Se espera una abstención masiva. Caracas, Jorge Benedra.
Venezuela se alista para otra jornada electoral clave en medio de ola de arrestos por un supuesto plan violento contra el proceso de elecciones.
Han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturado más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o a hacer ataques violentos al país.
Estas detenciones han acentuado la crisis política en las últimas horas, dividiendo aún más a la oposición entre los que participarán y aquellos que han llamado a la abstención. En total se elegirán 569 cargos, 285 son diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, 260 legisladores de los estados y 24 gobernadores.
Gracias, Jorge. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora, ya a las 2, en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí seguimos en la mejor de las horas de fin de semana. ¡La última!
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Las señoras gustamos de engalanarnos, a veces unos pendientes, otras una diadema, en ocasiones un collar, pero tengo aquí una fotografía de la reina Margarita de Saboya que parece toda ella un joyero andante, entre la tiara con sobreperlas, las 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de collar de perlas al cuello, el toisón, me parece que esos son los las eslabones del toisón, dos o tres broches y un collar de piedras preciosas, la mujer debía pesar 3 kilos más de lo que habitualmente pesaba. La mención del asunto de las joyas tiene que ver con un asunto de actualidad. Es un litigio que la Casa de Saboya ha establecido contra Italia. Cuando Italia votó en 1946 en referéndum pasar a ser república, los bienes de la Casa Real se transfirieron al nuevo Estado, incluidas las joyas de la dinastía de los Saboya. Humberto II fue el último rey italiano, que solo estuvo en el trono 33 días y finalmente marchó a Portugal al exilio. Han pasado más de 70 años de aquellos sucesos, pero los herederos de Humberto II continúan tratando de demostrar que el joyero, el conjunto de alhajas que permanecen guardadas en una cámara acorazada del Banco de Italia, son de la dinastía. Vamos a ver qué ha pasado, cómo va este juicio, qué joyas se disputan, y el que lo sabe todo sobre casas reales europeas y acude puntualmente a fin de semana es don Amadeo Martín Rey y Cavieses, médico e historiador. Muy buenos días, Amadeo.
Buenos días, Cristina.
Impresionante foto, la de Margarita de Saboya, qué barbaridad.
Sí, esas fotos se podían dar en esa época cuando realmente no tenían ningún tipo casi de límite a la hora de ponerse todo lo que tenían en el joyero, ¿no? En este caso, como vemos, es una fotografía que lleva collares de diamantes y piedras de color y también perlas. Por supuesto, diadema, etcétera, lo que se llama esto de aquí, que se llama un davant de corsage, o sea, es una joya grande que se pone en el pecho de
prendedor.
Un prendedor, pero grande. Y los hay mucho más grandes que ese. O sea que, en fin.
Sí, era una forma de marcar el estatus, ¿no? Supongo que también hasta de hacer política y diplomacia.
Sí, en realidad lo que se traba es de dar una imagen de dignidad, ¿no? De la persona.
Apabullar incluso,
sí,
al otro.
De alguna manera, ¿no? Sí, es decir, esa sensación de es la reina, ¿no? Y además, en este caso, la reina Margarita, que además era prima de su marido, del rey Humberto I, era Margarita de Saboya-Génova, pues realmente todo quedaba en casa, porque eran joyas de los Saboya. Eso es que lleva la foto que tú me has mostrado.
Pues nos hemos encontrado esta semana con un fallo, ¿verdad?, de la justicia italiana sobre este tema de las joyas.
Así es. Bueno, esto tiene una historia bastante peculiar. Resulta que cuando sale Humberto II de Italia, y tú lo has citado muy bien, sale en el año 46, después de un referéndum que algunos consideran referéndum amañado, Yo recuerdo hace muchos años en Bérgamo, en casa del senador Franco Malnati, me regaló su libro que se llama La Grande Frode, el gran fraude en italiano, donde explica con todo detalle cómo fue ese referéndum en el cual, bueno, pues parece que hubo sus más y sus menos. En realidad ganaron, bueno, lo que se fue comunicado es que se había ganado por 12 millones de votos la República y 10 millones y medio aproximadamente de la monarquía.
Y fíjate que disputado incluso en las cifras oficiales.
Exactamente. Y en el año 46, por tanto, el rey Humberto II, que le llamaban el rey de mayo, por los únicos 33 días del mes de mayo y algunos de junio que pudo reinar, pues se tuvo que ir, salió del aeropuerto de Ciampino, no el de Fiumicino, en una nave, en un avión, y se fue al exilio de Portugal, un lugar que, por cierto, era muy común de exilio para...
Sí, qué curioso, ¿eh?
Para mucha gente, incluso también para la familia real italiana, porque también en el siglo XIX también hubo miembros de la familia que se exiliaron allí, y ahí estuvieron exiliados, como sabemos, pues los condes de París, los condes de Barcelona, por ejemplo, la reina Juana de Bulgaria también estuvo allí exiliada. Bueno, en fin, Cascais y Estoril eran las zonas propias de exilio de muchas familias reales. Y allí estuvieron. Eso es lo que pasó. ¿Y las joyas? ¿Qué pasó con las joyas? Pues las joyas, Humberto lo que hizo fue depositarlas en la Banca de Italia, en una caja fuerte, en una caja, en fin, acorazada de la Banca de Italia, y con una nota un poquito extraña, que decía, para uso de aquellos que tuvieran derecho a ello. Así. Es una especie de nota críptica un poco extraña.
O por lo menos de ponerlo en manos de la justicia.
Sí, ahí quedó. Y entonces se fue y dejó esa cantidad enorme de joyas. Hay disputas sobre si esas joyas valen 300 millones de euros, que no está mal, y otros dicen que valen 17 millones de euros, que tampoco está mal, pero tampoco. Bueno, es mucha diferencia. ¿Cuál es la razón de esa diferencia? Que no se han podido catalogar, inventariar, ¿no?, como se suele decir. Y por tanto, digamos que el valor es un poco indeterminado, pero en todo caso, mucho valor.
Lo cierto es que él se las llevó de Italia, pero a su vez después las reclama el Estado. ¿Se hace con ellas el Estado?
El Estado, en realidad, lo que hace el Estado al salir en el año 46 es confiscar todos los bienes privados de los reyes. Y pasan a ser patrimonio del Estado, de la República Italiana. Claro, cuando él deja esas joyas en la Banca de Italia y no se las lleva, pues algunos interpretan que las deja porque considera que no son suyas, sino que son del Estado. Otros, como son sus descendientes, sus hijas, las princesas María Beatriz, María Gabriela, lo que hacen es decir, no, son nuestras y por tanto tenemos derecho a reclamarlas. Su nieto, que es Manuel Filiberto de Saboya, que es el duque de Saboya y príncipe de Venecia, pues considera también por lo mismo, que son suyas. Y por tanto están reclamándolas a la justicia, y ya lo que van a hacer ahora, como la justicia italiana, el Tribunal de Roma, ha decidido pues que son del Estado, que son de la República, pues lo que van a hacer sencillamente es hacer una reclamación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero yo hay una cosa que no entiendo. Cuando él se va, cuando el rey se va, ¿por qué no se las lleva en una maleta si cree que son suyas, bueno, porque no ocuparan tanto?
Bueno, seguramente porque consideraba que volvería con cierta... que llegaría a volver, nunca pudo volver.
Ajá.
Y nunca pudo volver por una razón constitucional, porque la Constitución italiana, que se promulgó justamente después, decía en su norma transitoria 13 que los miembros, el Humberto II y sus descendientes varones no podían volver a pisar suelo italiano, y por tanto esa promulgación de esa constitución le impidió volver y recuperar esas joyas, que evidentemente pues las había considerado que ya eran de temporal depósito, nada más.
Esto además es una norma que se repite, porque en Grecia tengo entendido que fue igual, que durante mucho tiempo los miembros de la familia real no pudieron pisar suelo griego.
Así es. Además coincidió que yo vivía en Atenas justamente cuando, un poquito antes, llegaron ya, por fin, se pudo conseguir que el rey Constantino II de los Helenos y su mujer, la reina María, Ana María, pudieran volver, y sus hijos. Y efectivamente, y también hubo un proceso judicial por parte de la familia real helena contra el Estado griego, reclamando al menos el pago de un justiprecio por los bienes confiscados a la familia. Consiguieron un pago de unos 13, 14 millones de euros que se tuvieron que repartir, pero en todo caso, lógicamente, un precio muy inferior a los bienes que habían dejado, ¿no?
Pero que a su vez eran bienes, entiendo, que también tenían que ver con la historia y los méritos del país, y por lo tanto buena parte de ellos serían de patrimonio.
Eso es lo que pasa, y es lo que pasa también, lo que pasó en España, por ejemplo. En España, como sabemos, existe ahora mismo una institución del Estado que se llama Patrimonio Nacional, que agrupa a todos los bienes de la corona, o que eran antiguamente de la corona, y que son palacios, monasterios y todo tipo de bienes inmuebles, etcétera, de la, y eso, bueno, pues actualmente forma parte del patrimonio nacional, se llama así, patrimonio nacional, ¿no? Y eso también pasa lo mismo en Italia, no solamente eso, sino, por ejemplo, los bienes de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, que es la orden, después de la Orden de la Santísima Anunciación, la orden más importante de la corona italiana, pues todos esos bienes que eran hospitales, que eran, en fin, geriátricos, orfanatos, que se ocupaban de atender a niños y a ancianos y a personas enfermas, eso pasó a formar parte también del Estado italiano y se constituyó como una institución dependiente del Ministerio de Justicia que se llamaba Ordine Mauriziano. Total, que lo que se ha hecho siempre, en general, es, digamos, todo lo que era patrimonio, o bien de las órdenes de caballería de la corona, o bien de ellos mismos que habían quedado allí, pues pasarlos al patrimonio. ¿Por qué? Porque muchos consideran que el haber conseguido esos bienes por parte de los miembros de la familia real, en realidad, era justamente por ser príncipes de esa dinastía y no porque los hubieran pagado, digamos, de su bolsillo.
Sí, o porque no fueran méritos personales, sino que eran bienes institucionales, ¿no? Lo cierto es que esta notificación de la justicia italiana, que esta semana ha determinado que las joyas de los Saboya, entre comillas, pertenecen al Estado italiano, pues son un final, no sé si definitivo, de litigios legales que van desde el año 21, con Manuel Filiberto de Saboya a la cabeza. O sea, la cosa es reñida y es compleja.
Sí.
¿De cuántas joyas estamos hablando, Amadeo?
Bueno, los cálculos que, bueno, como digo, el inventariado de las joyas no se ha realizado con detalle, pero se dice que aproximadamente hay unos 6.000 diamantes y unas 2.000 perlas. Justamente la reina Margarita, de la que antes hablábamos, se caracterizaba por su enorme pasión por las perlas y usaba esos coup de chien, que se llama en francés, o sea, cuello de perro, que son esas gargantillas con enormes filas de muchas cantidades de perlas.
Sí, aquí lleva una, dos, tres, cuatro simplemente de gargantillas. Sí.
Gargantillas, sí. Y entonces, bueno, les gustaba mucho. Entonces, hay aproximadamente entre 6.000 diamantes y 2.000 perlas, pero no estamos contando las piedras de color, que en aquella época eran muchas veces de enorme, vamos, y ahora también, ¿no? Pero de enorme valor también.
Sí, rubíes, zafiros,
esmeraldas. Uh-huh. Yo me recuerdo cuando yo fui invitado a la boda de Manuel Filiberto de Saboya, que se casó en la Basílica de los Ángeles y Santos Ángeles y Mártires en Roma, en Piazza Exedra o Piazza República, y recuerdo que su mujer, Clotilde Cugot, llevaba un maravilloso aderezo de diamantes y amatistas. O era diamantes y turmalinas rosas, algo así, pero era de color rosado. Unas piezas bastante raras, no son muy habituales. Bueno, era todo un aderezo con diadema, collar, pendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso sí, todavía lo tienen y forma parte de la colección privada de la familia, que eso sí lo tuvieron.
Eso sí lo conservan.
Lo conservaron, sí.
Creo que entre las piezas más célebres está el collar de la Anunciata, la tiara de la reina Margarita, que efectivamente lleva el anagrama de los Saboya, creo que es este, ¿no?
Y el nodo de los Saboya se llama así.
Ajá.
El nodo de los Saboya.
Y luego pues lleva perlas como terminaciones, sí, y suspendidas en medio. Y que realmente es muy famosa, o el toisón de oro que España entregó a los Saboya en 1701 y que a mí me desconcierta porque hasta donde tú me has explicado otras veces, los toisones se entregan pero se tienen que devolver.
Sí, lo que pasa es que lo que se devuelven de los toisones son los collares, que están numerados, pero lo que no se devuelven son las veneras de los toisones, que muchas veces son de una enorme riqueza. Hay algunas colecciones de toisones espectaculares, por ejemplo...
¿Pero qué son las veneras, Conchas?
Las veneras son los que se llevan en el cuello.
La modalidad pequeña, prêt-à-porter.
Sí, la prêt-à-porter, digamos. O sea, el collar grande, ¿no? Sino la que se lleva colgada al cuello, y esa se la hace el propio caballero de la Orden del Toisón, ¿no? Y la hace a su gusto, ¿no? La encarga a un joyero, vamos, a un orfebre, y se hace pues con diamantes, rubíes, lo que sea, ¿no? Con tipo de piedras. Y esas sí se conservan por parte de las familias. De hecho, como decía, hay algunas colecciones espectaculares. Una de ellas está, por ejemplo, estaba, porque fue un robo en Dresden, en la Casa de Sajonia, y otra, por ejemplo, una de las más importantes, la de los Turuntaxis, príncipes Turuntaxis, que tenía una colección enorme de toisones que se subastó en la Casa de Subastas Sotheby's en los años 90, ¿no? En Ginebra.
O sea que lo que se mantiene en el caso de los Saboya es la venera.
La venera.
Del Todisón.
La venera son, las veneras son, hay, a veces tienen varias veneras, de, unas de un color, otras, o sea, con rubí, otras con esmeraldas, otras con zafiros.
Míralos.
O sea, sí, sí, claro, claro.
Qué barbaridad. Sí, sí. ¿Qué argumenta Manuel Filiberto de Saboya para reclamar y retener las alhajas?
Bueno, argumenta él y argumenta también sus tías que las joyas son joyas que pertenecen privadamente a la familia. En contra de eso, y ahí hay otra disputa más, es su primo Aimone de Saboya, él considera que son bienes de la corona que una vez fueron confiscados por la República, están incluidas también esas joyas y por tanto, bueno, pues también forman parte del patrimonio, digamos, nacional del país. Y eso él considera además que se deben exponer en un museo. O sea, y eso ha sido causa también de algún roce entre uno y otro, entre el príncipe Aimone de Saboya, hijo del duque de Aosta, de Amadeo de Saboya, duque de Aosta, y Manuel Filiberto de Saboya, hijo de Víctor Manuel de Saboya, príncipe de Nápoles y duque de Saboya, y tal. Y por tanto, hay un pequeño roce. Yo les he visto, por ejemplo, cuando estuve en Roma en el funeral del Papa Francisco, pues, en fin, me tocó estar sentado en una zona elevada y que podía ver bastante bien la plaza y vi cómo estaban sentados en la misma fila, en una primera fila, estaban Aimone de Saboya y también Manuel Filiberto de Saboya, en ese caso, bastante separados. Sin embargo, en la ceremonia de primera misa de entronización o de primera misa de inicio de pontificado del Papa León XIV, pues estaban juntos y hablando animadamente, ¿no? También estuvieron juntos, por ejemplo, en el funeral en el 2024 del príncipe Víctor Manuel de Saboya, padre de Manuel Filiberto, y también la gente estaba esperando a ver si se daban la paz en la misa, y se dieron la paz.
Claro.
Y eso la gente lo interpretó como ya está, ya se ha acabado la disputa, ya no hay problemas, pero lo cierto es que siempre ha habido un roce bastante...
Hombre, que son muchos millones, entre sí, sí, 17 sí. y 300, sí, me parece que has dicho, sí. Cuesta este conjunto de joyas que se disputan los Saboya y Italia.
Italia, sí.
Vamos a conocer, si te parece, algún personaje perteneciente a esta casa de Saboya, que en España es menos conocida para nuestro público y para mí misma. ¿Tú qué destacarías de esta dinastía?
Bueno, esta dinastía es una de las más antiguas de Europa, sin duda alguna. Es una dinastía que ha dado muchos santos, o sea, hay varios santos de la dinastía, y que, sin embargo, en el año 1860-61, pues encabezan lo que se llama la unificación italiana. No olvidemos que la península itálica antes constaba de diversos tipos de monarquías, de reinos y ducados, y, por ejemplo, el ducado de Módena, el gran ducado de Toscana, el principado, el reino de las dos Sicilias, etcétera, por supuesto los estados pontificios, y eso fue unificado justamente por los Saboya, por Víctor Manuel II, al que se le llama el padre de la patria. Si ustedes van a Roma, verán el famoso monumentísimo que se llama, o la tarta de bodas también llamada.
Sí, más bien.
Es más bien, bueno, pues que eso está en honor de Víctor Manuel II de Italia, que fue el
con lo unificado. Cual ellos empujaron, digamos, a otras dinastías fuera del juego, ¿no?
Así es.
Pretirieron a otros monarcas.
Así es, consiguieron pues echar de sus tronos a las demás dinastías, la, digamos, probablemente la más importante, la casa de las dos Sicilias, los Borbones dos Sicilias, con capital en Nápoles, y que se tuvieron que exiliar. Primero estuvieron en un sitio bastante duro, de los Saboya contra ellos en la fortaleza de Gaeta, y al final, como perdieron este sitio los dos Sicilias, pues el rey Francisco II y su mujer María Sofía de Baviera, hermana de Sisi, por ejemplo, la famosa emperatriz de Austria, pues tuvieron que exiliarse. Y al final Francisco II murió en 1894 en Viena, ¿no? Y bueno, y luego los demás también, es decir, las demás dinastías, los Módena, también los Francisco V de Módena, los Toscana, que eran archiduques de Austria también, de Austria Toscana, todos
ellos. O sea, ellos promocionan la unificación en realidad por interés personal, pensando que se constituirían en una gran monarquía italiana.
Correcto, hubo tres personas,
pero
artífices.
Donde los dan, las toman.
Sí, exacto. Hubo tres personas que hicieron esa unificación, que fueron Víctor Manuel II de Saboya, o sea,
Cavour
y Garibaldi. Esas son las tres, el conde Camillo Benso di Cavour, Y esas son las tres personas, digamos, artífices, entre otras, de la unificación italiana. Y en manos, por supuesto, de los Saboya. Posteriormente tuvieron varios reyes, ¿no? No han tenido muchos, pero bueno, pues Víctor Manuel II, pues tuvieron a Humberto I, ¿no? Que se casó con esta señora, con Margarita de Saboya Génova. Después viene Víctor Manuel III, que es el padre de Humberto II y Humberto II, ¿no? Además hay que contar, no debemos olvidar, que Víctor Manuel II fue padre de Amadeo I de España, de Amadeo de Saboya.
Sí, sí, que tuvo que salir al poco también, pero que estuvo brevemente en el trono.
Sí, él llegó en 1869, llegó prácticamente para ir al funeral de Prim, que fue asesinado en la calle del Turco, aquí en Madrid, y fue un comienzo un poquito, en fin, triste,
torcido
del reinado, y estuvo prácticamente 2 años reinando hasta que abdicó, ¿no? Abdicó, pero es un caso curioso porque fue hasta entonces nunca había habido un rey elegido por el Parlamento español. Por tanto, antes intentaron que viniera otro primo suyo, que fue Tomás de Saboya Génova, de esta rama, pero su madre, que era Isabel de Sajonia, dijo: no, a mi hijo de 16 años no lo mando a España, donde la gente está chanada.
De hecho, la leyenda es que Amadeo acabó hasta las narices.
Hasta las narices, y entonces está harto. Entonces me hizo un instrumento de abdicación, que es como se llama el documento, donde, bueno, echando una serie de loas a España, etcétera, etcétera, pero dijo: bueno, no, sois imposibles.
O sea,
me voy.
Bueno, pues la Casa de Saboya, insisto, donde las dan las tomas, aliada con la masonería y la gente.
Cierto.
Del pensamiento de liberal,
hecho,
de aquella
Manuel
época.
Víctor Manuel II fue excomulgado por el Papa por masón, aunque luego fue readmitido en el seno de la Iglesia.
Claro. Pues abdicó de los grandes ideales de la monarquía vienesa y de las casas reales de la época, y luego lo pagó con ese referendo que le hizo perder la corona italiana. Ahora están a vueltas con las joyas. Yo no sé si aquí con este pleito se ha zanjado todo, con esta declaración de que se trata de joyas de la República Italiana.
Yo creo que van a seguir adelante. De hecho, ya han dicho que van a demandar al Estado italiano, a la República, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y veremos qué se dice. Vamos a esperar.
Vamos a esperar. Pues es Amadeo Martín Rey y Cavieses, que con su conocimiento de las dinastías europeas nos hace recorrer toda la historia del continente y casi del mundo, con lo cual aprendemos una barbaridad cada vez que nos hace el honor de acompañarnos en el estudio. ¡Qué bien! Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Encantado.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío. La primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Laura Rubio nos va a hablar de Lico Cosmetics, una línea de cosméticos que combina la ingeniería con activos naturales para transformar nuestra piel.
¿Quieres tener una mirada más joven? Bueno, pues tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce tus bolsas, tus ojeras y los párpados caídos, y además rejuvenece tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Así que si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
¿Qué mañana o qué final de mañana de aprendizaje y de historia? Porque si antes hablábamos con Amadeo de las joyas de los Saboya y la historia de Europa, que es en definitiva lo que está detrás de estos collares, ahora vamos a hablar del viaje en su forma más noble. Vamos a hablar de aquellos viajeros que a lo largo de los siglos precedentes pues se han internado en los lugares más exóticos e ignotos, a veces a costa de grandes esfuerzos personales o incluso de su salud y su vida. Algunos murieron por la malaria, por los ataques a lo largo de sus periplos, cuando viajar era muy distinto de ahora, ¿no? Era realmente una aventura. Este asunto de los viajeros históricos da una y otra vez grandes páginas, y ahora Fermín Bocos, que es buen amigo nuestro y compañero periodista con una larga trayectoria, saca en la editorial, en la colección Sotavento de la muy prestigiosa editorial Almuzara, un texto sobre algunos de estos viajeros. Cuando viajar era descubrir, se llama. Tras las huellas de los grandes viajeros. Fermín, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué placer estar en esta, que en parte en algún momento fue también mi
hombre,
casa.
Hombre, claro, ¿no? Es que fue director de informativos aquí,
pues,
en COPE,
¿sabes,
Fermín
sabes,
Bocos?
¿Sabes quién tuvo la osadía de confiar en mí? El padre Gago.
Ah,
cuando he escuchado, he escuchado que está en proceso de beatificación, le he comentado a la persona que estaba conmigo, digo, ¿dónde habrá que firmar para que eso siga su curso?
Ah, pues se lo diré a Elsa González, que pues está ayudando en esa
estábamos
causa.
Estábamos hablando justamente de ella, de Elsa, de Paco Temprano, de Concha Chamorro, de Manuel Ángel Gómez, de Patricia Ostolaza, de Juan Fierro, de los compañeros que en aquel momento constituyeron
y que son historia,
el núcleo
de COPE.
De lo que luego fue la COPE. Fíjate que antes de hablar del libro, o también... Estábamos comentando que el gran logro de aquel momento iniciático, germinal de COPE, fue conseguir que dos monstruos de la radio, dicho en sentido cariñoso, Luis del Olmo y Encarna Sánchez, respetaran las señales horarias para que...
sí, aquello era una batalla, para que pudieran, lo que les daba la gana.
Para que pudiéramos dar un modesto boletín. Y luego, poco aquello, fue el germen de lo que luego acaban siendo pues los servicios informativos normalizados de una emisora, una cadena como esta.
¿Y qué recuerdas de Gago? ¿Tienes alguna memoria?
Vamos, recuerdo sobre todo su paciencia. ¿Cómo explicaría yo? Una sensación en su cercanía de placidez. que transmitía. Que yo creo que además el paz y bien lo llevaba muy cerca, ¿no? Ese saludo.
Él era dominico.
Era dominico, pero él utilizaba, yo creo, el decir de los franciscanos, ¿no?
Pero fíjate qué bonito esto, porque cuando una persona está profundamente en paz consigo mismo, lo transmite también a los otros. Bueno, hablando de emociones, nunca deja de emocionarme la manera en la que Henri-Marie Bayle, conocido por el seudónimo de Stendhal, describió la sensación que le produjo visitar por primera vez la Basílica de la Santa Croce en Florencia.
Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón. La vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme.
Los que amamos el arte sabemos de esa sensación. De esa ocasión en la que das una vuelta a una esquina o entras en una sala donde está tu obra favorita o donde descubres tu obra favorita y te quedas sin aire, ¿no? Y fue tal la impresión que causó en el francés la edificación florentina que de esa descripción quedó acuñado un síndrome. Uh-huh. La denominación de un síndrome, el síndrome de Stendhal, que describe lo que se desata al percibir la extrema belleza. Quien lo padece sufre palpitaciones, mareos, sudores, pero de la mano de esta definición hubo redes sociales y películas que nos han acercado a lugares muy, muy lejanos. Y hubo quien los visitó por primera vez, o por segunda, o por tercera. Viajeros que echaban a andar desde muy lejos sin saber dónde iban, sin GPS, sin redes sociales, sin reservas previas de hotel, que andaban por andurriales inimaginables, comían cosas insospechadas y se encontraban con personajes que les cambiaban la vida. De estos viajeros escribe ahora Fermín Cobos. Muy bienvenido.
Pero restáurame mi nombre, Bocos.
¿Y por qué he dicho Cobos?
Pues porque lo habrán
escrito. Porque he leído yo aquí la pauta. Fermín Bocos.
Pero bueno, tampoco pasa nada.
Te conocen bien los oyentes.
Mira, quien acceda a cuando viajar era descubrir, va a encontrar, y le gusten las aventuras, los viajes y la historia, va a encontrar una pequeña joya, porque es una historia de grandes viajeros, hombres y muchas mujeres, con un factor común como nexo de sus vidas, la intrepidez, incluso una visión temeraria del riesgo. Pensemos por un momento que hay dos tipos de viajeros, los que se van a hacer un selfie a un sitio para quedar, digamos, dejar constancia de que han estado allí, y los que preparan el viaje, que da pie a veces la elaboración del viaje a un estado de no diré de éxtasis, pero casi de pre-síndrome de Stendhal, porque tiene uno que documentarse, tiene uno que pensar lo que va a encontrar, tiene que disponer de tiempo y medios y si le gusta el lugar al que va para quedarse. Y sobre todo tiene, como te diría yo, que despojarse de algo que, por desgracia, nos acompaña en esta época, es de la prisa. Mira, pensar que hubo una persona que pudo, un paisano tuyo, un paisano por parte de tu mamá, von Humboldt, que hizo 100.000 kilómetros a pie, que es el gran naturalista que luego ha dado.
Humboldt, como lo sabes, conocéis todos, porque
como sabes,
la
nombra
clasificación
a los museos, al Museo Fantástico en la isla de Berlín, que lleva uno de ellos su nombre. 100.000 kilómetros en territorio español y con la anuencia del rey Carlos IV español, que le facilitó lo que diríamos hoy un pase para
un
salvoconducto para moverse por las colonias. Pero es que luego completó el periplo, después de estar en América, por Siberia. Pensar que hubo una mujer que se llamaba Lady Esther Stanhope, que ha pasado a la historia como la reina de Palmira. Esta señora, hablamos del siglo XIX, pertenecía a una familia noble. Amadeo la habría descrito como una privilegiada Amadeo Rey. Sobrina, creo, de un primer ministro, de William Pitt, que fue su secretaria hasta los 30. Parece ser que era una señora de una postura fuera de lo normal. Guapa, alta, en una época de 1,80 m, en fin, una cosa un poco como tú.
Sí, sí, no veas.
Bueno, pues como que no. Yo te he conocido de 1,80 m, que poco a poco la edad nos vaya alcanzando. No,
1,80 m tiene mi hija, pero bueno, yo siempre he tenido el 1,72 m.
Esta señora, que debía ser muy inteligente y sobre todo muy independiente, hasta el punto de que una vez que coincidió con Lord Byron en Atenas, Byron dejó, que era un mujeriego, dejó anotado, dice, una mujer peligrosa, piensa y habla mucho. Esta señora decidió un día ponerse el mundo por montera y se fue a atendió la llamada de lo que en el 19 se llamaba la llamada de Oriente. Se desplazó hasta el Líbano, después de una serie de peripecias, perdió el equipaje, etc. Y se hizo rodear de una guardia personal de montañeses drusos, que sabes que son una gente muy peculiar dentro del Líbano, y a lomos de 50 dromedarios, flanqueándola, llegaron a Palmira, vestida de hombre, con una pipa de estas de narguilé muy propio de aquella zona. Y parece ser que los naturales del lugar, la famosa mítica Palmira, heredera de la gloria de la reina Zenobia en la época del Imperio Romano, se quedaron tan asombrados, nunca habían visto a una mujer blanca y menos vestida de hombre. Bueno, esta señora buscaba un tesoro, la pobre se arruinó y no lo consiguió, pero fíjate que hay un detalle que la une y traslada su biografía y su memoria a nuestro país. Parece ser que estuvo de jovencita enamorada de un militar, John Moore, que alcanzó el grado de generalato, que murió luchando en el Viña, en la batalla del Viña cerca de La Coruña contra los franceses en la Guerra de Independencia. Y dicen, la leyenda, que todos los meses de enero, la segunda semana, en un jardín que hay en Coruña, en La Coruña,
sí, a su nombre,
hay un cenotafio donde aparece periódicamente una señora vestida de blanco con una pamela que la cubre el rostro y que parece ser que es el fantasma de Lady Esther Stanhope.
Oh, mira, hombre, yo lo del fantasma lo desconocía. El cenotafio lo conozco. Además está labrado el nombre en piedra.
Eso
y
es.
Entonces, en La Coruña, fíjate, pero no sabía que lo visitaba una señora.
Ambos dos sabemos que meigas no existen, pero a ver las águilas.
Distingues en el libro, y ciertamente ayer hablábamos de esto en el programa, entre el viajero y el turista.
Bueno, yo creo que es fácil interpretar y de hecho he avanzado yo creo un poco la idea. El viajero actual, que dispone de todo, GPS, mapas, va a los sitios, no quisiera generalizar, pero muchos van a los lugares no a dejarse embelesar por la belleza del lugar. Tú hablabas antes de la Santa Croce en Florencia, ¿qué decir del baptisterio enfrente de la catedral y la cúpula de Brunelleschi? Bueno, hay quien va retrocediendo, está en el Taj Mahal y casi se la pega en uno de los jardines porque quiere inmortalizarse él en el lugar de... Yo recuerdo una vez, iba con Julia en un crucero normal de turistas, entrando, yo creo que a Estambul hay que llegar con la amanecida, porque te encuentras, si vienes desde el Mediterráneo, te encuentras a la izquierda con lo que fue Bizancio. Y la gloria de Bizancio todavía permanece en las murallas, la cúpula de Santa Sofía que sobresale y que convive con las mezquitas. Y en un momento determinado, cuando está, y al otro lado está Scutari, el lado asiático, al lado nuestro había una persona que decía, mirando a Bizancio, este debe ser el lado feíto de la historia. Bueno, el viajero que va a hacerse el selfie. Y luego está el viajero que es un tipo, como describía yo antes, muy peculiar, ¿no? Amigo del silencio, que todavía cree, y yo afirmo y le doy la razón, que en nuestro momento todavía hay miles de sitios para descubrir, porque en muchos lugares la belleza es explícita, pero en otros uno puede, si mira con una mirada, digamos, retrospectiva, encontrarse el eco de la historia. Mira, hay una actividad que ya no puedo hacer, pero que en algún momento colmó muchas satisfacciones mías, porque yo soy una persona que procura vivir del periodismo, pero en la medida de lo posible intentar hacer otras cosas, ¿no? El profesor Rodríguez Adrados, que fue un eminente catedrático de la Complutense, organizaba cada 2 años un viaje con un grupo de gente a un lugar donde había tenido, a un sitio donde había tenido lugar una batalla. Y entonces había que recrear unas veces frente a lo que quedaba y otras con lo leído, traído de memoria, para intentar ver, porque la naturaleza en algunos lugares, como no se ha edificado, ha preservado el paisaje de la memoria. Y entonces eso es lo que hace un viajero. Y luego hay otra época. Hubo una época, tú eres más joven que yo, en la que haciendo autostop se podía llegar a cualquier parte del mundo. Ahora el recelo, la violencia y demás, ha hecho que en la carretera ya casi nadie para, ¿no? Pero se podía ir, yo me acuerdo, hasta el Kebir Pass en Afganistán, haciendo dedo, por el norte de Turquía primero, llegar a Pakistán y tal. Ahora ya eso no es posible. pero todavía hay mucho lugar por
sí, desentrañar. Sí, sí que lo hay. El otro día hablábamos con un organizador de eventos de viajeros peculiares, viajeros que han cruzado hasta China en bicicleta o que siguen recorriendo Mongolia a pie, y nos explicaba que hay muchos lugares donde tú no ves un solo turista, donde realmente es posible tener un contacto ancestral con la gente. Lo que pasa es que nos encomendamos a las agencias y hacemos siempre los mismos itinerarios, claro. Y a lo mejor no descubrimos nada. Y realmente Fermín nos hace el favor de ponernos en contacto con personajes inauditos, algunos de los cuales tenían una doble vida. Por ejemplo, Vicente Blasco Ibáñez, nacido en Valencia en 1867, escritor conocidísimo, se propuso dar la vuelta al mundo a bordo de un crucero y fruto de ese viaje escribió un libro. Yo no lo sabía.
Vamos a ver, Vicente Blasco Ibáñez debió ser un titán, porque consiguió escribir a lo largo de unos 67 años de su vida, o sea, murió relativamente joven, no menos de 60 obras, escribió miles de columnas, llegó en un momento determinado a tener tal fama que le pagaban, subrayo el, y hago una pausa escénica, $1,000 por colaboración en la prensa americana. Años 20 del siglo pasado.
Bueno, sigue conservándose en la casa de Blasco Ibáñez en la playa de Valencia,
eso es.
Que es un palacio.
Pero él, fíjate que murió en Mentón, una población muy bonita que huele a limones, está justo cerca de la frontera de Italia, cerca de Ventimiglia. Él murió allí porque vivió en Francia, porque tuvo que exiliarse, porque tuvo una gran bronca en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, se hizo rico y se arruinó varias veces. Fue el primer español, antes de José Luis García, que se hizo dueño de Hollywood. Digo dueño simbólicamente, porque su famosa novela Los cuatro jinetes del apocalipsis la llevaron al cine Rodolfo Valentino, que era el sex symbol de la época, y luego Sangre y Arena y demás. Entonces, pero tenía una visión muy peculiar. Era el hombre que había puesto, digamos, en el escenario de la novela a los personajes modestos de la Albufera, Cañas y Barro, tal, y al mismo tiempo tenía una idea, digamos, ¿cómo te explicaría yo? Como muy solidaria. Se fue a Argentina, se medio arruinó comprando una gran propiedad en Patagonia y quiso montar una especie de kibbutz avant la lettre, un falansterio a la manera de Fourier, sí. Aquel experimento de Estados Unidos que luego fracasó, ¿no? Entonces volvió, siguió escribiendo, se metió en política, fue 6 veces diputado. Y cuando murió, repatriaron su cadáver porque murió en Mentón, y a lomos del féretro lo transportaron los pescadores, los humildes trabajadores de la Albufera, y luego lo llevaron hasta el lugar ese que tú dices, que es su casa-museo. Un personaje fantástico.
Es que con estos viajeros que ha desentrañado Fermín Bocos, no solamente vemos el recorrido que hicieron, que son vueltas y vueltas al mundo y el descubrimiento de lugares inauditos, sino efectivamente, señores y señoras, que como decías tú, eran intrépidos y lo eran también en su vida convencional. La verdad es que cuando viajar era descubrir es un must, no solamente para los que gustáis del viaje, sino para los que queréis aprender historia y recuperar personajes maravillosos. Fermín, me parece una idea estupenda. Vamos a recordar a nuestros oyentes que vas a firmar ejemplares el próximo sábado 7 de junio de 1:30 a 3 en la caseta 144, justo la de Almuzara. O sea que en 15 días os podéis ver en persona con Fermín Bocos.
Me encanta que me digas, pues no me acordaba del número de la caseta. Fíjate, solo un detalle. En el libro ahí coexisten personajes muy conocidos como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el español que recorrió a pie, desnudo y descalzo desde Florida hasta México, 12.000 o 3.000 y pico kilómetros, pero sobre todo mujeres excepcionales por dos razones. Una, porque desafiaron las convenciones de la época y porque consiguieron realmente establecer una suerte de avant-lettre de crédito inicial de igualdad entre hombres y mujeres.
Tremendo, porque además demostraron que era posible y muchas ingresaron en las grandes compañías y asociaciones de viajes, como cuenta Fermín en el libro. Querido, muchísimas gracias.
Muchísimas veces, porque aquí se aprende mucho, de verdad, ¿eh?
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nothing's impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off.
Ya están aquí, en ese momento inaplazable, dramático, total, impresionante, en el que echamos el cierre, nuestro Diego González el Peli y nuestra Laura Rubio, la sirena. Vamos a recuperar algunos de los momentos cruciales del programa, ¿verdad? Mira, ahí está Bocos, sí, que nos dice adiós, con la
adiós,
mano.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós, gracias a Julita.
Que ahí están todavía nuestros oyentes mandándonos esas anécdotas que han hecho por fútbol, ¿no? Que han llegado a vivir excepcional sobre este deporte, el deporte rey, que es, mucha gente dice que es la cosa más importante de las menos importantes.
Sí, es una forma lo de es, definirlo. El fútbol es así.
Y una gran vía de escape.
Totalmente, totalmente. Mm. Bueno, pues nos siguen llegando las anécdotas.
Yo tenía una persona trabajando en mi casa que era muy del Atlético de Madrid y toda la familia era del Atlético de Madrid. Bien. Entonces se muere su padre y vamos al tanatorio a verle y le vemos con la camiseta del Real Madrid. Entonces mi pareja y yo nos miramos y yo piro para atrás y digo, pero vosotros no sois todos del Atlético de Madrid. Me dice una, sí, menos mi suegro y yo, que somos del Real Madrid. Y como nos regalamos una camiseta para su cumpleaños que no pudo estrenar, le hemos amortajado con ella.
¡Hala! Eso es pasión por
eso
el fútbol,
es pasión, ¿eh?
Eso...
Hay quien va con el hábito del Carmen y hay quien va con las galas de su equipo.
Y luego hay quien para ver un partido tiene todo tipo de rituales y de...
Ay, esto no ha salido y tiene que ser,
sí,
interesante.
Sí, yo cuando era pequeña me ponía todo, mi bandera del Valencia, mi manta del Valencia, todo, todo, todo ordenadito y si no, no ganaba. Pues mira, pues esta oyente más o menos.
Pues mi madre Maite, como buena valenciana, cuando iba a su pueblo a Tibis se traía petardos de esos gordos y ella es del Barça a muerte. Y aquí en pleno centro de Córdoba, pues no tenía otra cosa que cada vez que metía un gol el Barça, pues tiraba un petardazo de eso. Los vecinos de los del bar de abajo sabían que el Barça había metido un gol porque ella tiraba el petardo. Y también hacía brujerías cuando jugaba el Barça. La portería del Barça había que cerrar la puerta que estaba al lado de la tele y abrir la del equipo contrario. Y a los ya no dejaba entrar que nadie que fuera del Barça a ver los partidos a casa. Y los amigos una vez vinieron y perdió la Liga al Madrid los dos años seguidos, aquellos del Tenerife. Y ya juraron que no volvían a mi casa a ver el fútbol porque decían que mi madre hacía brujería.
¿Tú no tienes supersticiones?
No, yo no tengo ninguna, ya sabes. Ya me conoces que no.
Es que esta gente de Burgos es tan equilibrada que es que te destroza la vida.
Pero sí, que te das cuenta que no sirve de nada.
Lo de cerrar... Oh, perdona, pero a esta señora le servía lo de cerrar la puerta que en el lado de la portería en la que tenía que marcar
que no
el otro equipo.
Es cuando no salía. Eso es lo que me ha contado.
Bueno, lo que hay que aguantar también por amor, por el fútbol, ¿eh? O sea, los maridos,
que te lo
o
digan
las mujeres...
A ti, cuyo novio es, sí, del equipo de deportes de COPE, que eso es como una pertenencia a una hermandad.
Sí, sí, prácticamente, efectivamente. Pues mira, está oyente más o menos.
Mi marido ahora se ha calmado, pero yo te digo que cuando éramos novios y jugaba al Madrid y lo veía en mi casa, se enfadaba conmigo porque decía que yo era gafe y se iba. Y aquí un día, cuando ganó no sé qué Copa de Europa, ya estábamos casados, le dio, se tiró al suelo y me parece que le había dado un patatú. Eso sí, enfermizo lo que él ha tenido. Una vez fuimos a Madrid y para volver, había que volver a la hora del partido, que no se podía perder el partido.
Lo que es claro es que nuestro oyente lo amaba. Porque si no,
no
le das,
sí, está claro, está claro. Es que hay que tener mucho amor por una persona para aguantar tanto fútbol, ¿eh?
Sí,
esto
sí,
es así.
Sí. De hecho, hay gente que se harta de sí misma. Llega un momento que lo abandona.
¿El fútbol?
Sí. Yo conozco algún caso de persona que lo ha abominado de puro delirio.
Yo, claro, ya por tanto verlo, ya lo evito lo máximo posible. No, pero bueno, sí, siempre me ha gustado y lo sigo viendo.
Bueno, Bueno, pues seguimos muy atentos a los avatares de la actualidad. Vamos a ver qué acontece con relación a Donald Trump. No tengamos la semana que viene que contarte que nos duplica los aranceles a los europeos en los Estados Unidos, como parece anunciado, y tengamos el disgusto de ver cómo se multiplica la inflación y entramos en una época de zozobra económica. También estaremos muy atentos a las evoluciones de los juicios en torno a los parientes del presidente, porque en España estamos en esta tesitura, que por enchufados están encausando a Begoña Gómez y procesando a David Sánchez. Y bueno, nos veremos el sábado y el domingo recogiendo los frutos de una semana en la que te acompañarán todos nuestros compañeros en Tiempo de Juego, Carlos Herrera, Espósito, en fin, todos los demás. Vamos a despedirnos en nombre de Marcio Ortega, que hacía el programa, de Diego González, que es el lugarteniente que organiza todo esto, de Paloma Paulete, la hippie, de Laura Rubio, la sirena, y de Jesús García Ercilla, que es el listo. El control hoy era de Natalio Escobar y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te desea una tarde maravillosa, una semana bien informado gracias a la cadena COPE y un próximo fin de semana con nosotros. ¡Adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum, 50 años creyendo en las personas.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Entonces, ¿qué?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La ciudad de Roma rinde esta tarde homenaje a su obispo, el Papa León. Después de tomar posesión de las basílicas de San Pedro y San Pablo extramuros, el pontífice celebra la Eucaristía en San Juan de Letrán, su catedral, donde está enterrado León XIII. Desde ahí se trasladará a la iglesia de Santa María la Mayor para rezar ante la tumba de Francisco y ante el popular icono mariano de la Salus Populi Romani. Será para el Papa un domingo en clave local, tras otra intensa semana bajo la atenta mirada del mundo que escudriña sus primeros pasos. Han sido días de grandes encuentros diplomáticos, desde el presidente de Ucrania al vicepresidente de Estados Unidos. En relación con este conflicto, León XIV ha dirigido palabras inequívocas sobre la necesidad de una paz justa, mostrándose dispuesto a hacer todo lo posible para facilitar la negociación, pese a la fría respuesta recibida desde Moscú. La voluntad del pontífice de mantener el alto perfil diplomático mostrado por la Santa Sede en los últimos pontificados quedó también clara en su discurso a los miembros de la Fundación Centesimus Annus para el estudio y promoción de la doctrina social de la Iglesia. Desde la propia elección de su nombre, León XIV ha dado muestras